Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Ya les decía, estos 9,452 casos nuevos de contagios de COVID-19 es la cifra más reciente que emite la Secretaría de Salud aquí en el país. Y lo hemos estado platicando. Bueno, estos muchos más casos de los que habíamos tenido en últimas semanas. La tendencia es al alza, es a una nueva ola de COVID-19. Y el tamaño de esa ola, pues básicamente va a depender de nuestras acciones. O sea, ya olvídense de lo que diga o no diga la Secretaría de Salud, o de si el presidente usa o no cubrebocas, o si el secretario de Salud usa o no usa cubrebocas. Va a depender de lo que hagamos nosotros en un tema completamente de responsabilidad individual y de responsabilidad comunitaria. Y en este contexto se hace particularmente importante hablar sobre quiénes están contagiando con mayor rapidez, y en este caso son las personas jóvenes. El incremento se ha visto reflejado particularmente en grupos de edad de 18 a 29 años y de 30 a 39 años. Para platicar un poquito sobre esto y sobre este escenario, sobre este panorama, sobre la posibilidad eventual de poder regresar a clases presenciales, está con nosotros Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco. Me da gusto saludarte, Rafael.
Igualmente, Ana Francisca, muchas gracias por la invitación.
A ver, pues aquí hay un tema con las personas jóvenes y el COVID-19. Entendemos que todo mundo está muy cansado, sin embargo, pues no se ha terminado, aunque estemos todos hartos, ¿no?
Sí, por supuesto, no se ha terminado, y lo peor es que viene la tercera ola, como bien dijiste, y en esta tercera ola se están afectando a los más jóvenes por distintas razones. Primero, porque los adultos de más edad ya estamos vacunados, y segundo, porque, por ejemplo, se hizo muy famosa esta excursión de los jóvenes de Puebla que viajaron a Cancún y regresaron muchos enfermos, pero lo mismo no se ha hecho mucho del conocimiento público, pero lo mismo pasó en Querétaro, lo mismo pasó en San Luis Potosí, que viajaron los jóvenes saliendo de la prepa a Cancún, y hoy por hoy sabemos que en Quintana Roo hay un gran pico de COVID. Y lo peor de todo es que están las nuevas variantes, por ejemplo la Delta, que es mucho más contagiosa. Y claro, esto ha extendido la epidemia por el país, ¿no?
Mira, me encontré con datos interesantes y creo que pues parcialmente explican lo que dices, Rafael. Aquí en la Ciudad de México, el 85% de los adultos de 60 y más tienen al menos una dosis de la vacuna, mientras que personas de 50 a 59 es el 88% y de 40 a 49 es el 46%. Ni hablar de los más jóvenes, que apenas arrancó esta semana la vacunación. Entonces, digamos, hay que estar muy conscientes, además, que si no se tienen las dos dosis de la vacuna, en el caso de que las vacunas sean de dos dosis, la protección pues es menor, Rafael, ¿no? Como que la gente de repente le dijimos ya están las vacunas y bajó la guardia importantemente, más allá de la necesidad económica, ¿no? Creo que aquí ya se superó ese tema.
Sí, va mucho más allá de eso, porque según datos de mi amigo Andrew Comas de la Universidad de San Luis Potosí, el 85% de los casos positivos a COVID-19 en las últimas 7 semanas es de entre 16 y 55 años, el 85%, es decir, son los más jóvenes, pues,
sí,
¿no?
Sí.
Y por supuesto también es la población más activa desde el punto de vista económico y de reuniones, etcétera, pero tiene mucho que ver con esto, con el cansancio ya de estar encerrados, y de repente uno ve en muchos lugares que la gente ya no usa el cubrebocas igual, ya se juntan a platicar, en fin, creo que tienes toda la razón del mundo. Hace un rato decías que ahora depende mucho de nosotros, ya pues no podemos estar esperando que el gobierno tome medidas cuando en general pues niegan lo que está pasando. sino que ya depende mucho de cada uno de nosotros, de informarnos y de decisiones individuales y colectivas, sí, al respecto, sí, de cómo cuidarnos. Yo creo que, sí, tenemos, pues, ustedes como medios de comunicación y nosotros que nos dedicamos a este tipo de cosas, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a manifestar, informar a la gente de qué es lo que tenemos que hacer para evitar, uh-huh, mayores problemas, ¿no?
Claro. A mí me preocupa, la verdad, muchísimo, Rafael, el tema del regreso a clases, porque lo que me parece que estamos viendo es, pues, la ola perfecta para que no puedan regresar niñas, niños, jóvenes a clases presenciales, y el costo que tendría para ellos arrancar un segundo año así, Rafael. Hemos en este espacio, pues, platicado muchísimo sobre los daños, pues, psicoemocionales de los niños, los daños académicos, por supuesto, los daños a las propias escuelas, a la dinámica familiar, en fin, las repercusiones que hemos visto todo este año y medio de que los niños han tenido que quedarse en casa. Y a mí, francamente, me parecería tremendo que regresáramos nuevamente a ese esquema, por, simple y sencillamente, por la irresponsabilidad de la colectividad, ¿no? O sea, que los niños sean otra vez los sacrificados en este tema.
Eso que dices es cierto y terrible, porque efectivamente, uh-huh, parece que los niños son lo último de nuestras prioridades, ¿no? Se abren, uh-huh, restaurantes, se abren bares, pero no se abren escuelas. Uh-huh. Y fíjate, eso que decías es muy importante. Lo que se vive en la niñez, estas adversidades de la niñez, tienen repercusiones a muy largo plazo, y es muy probable que si no hacemos algo como país, vamos a tener adultos de los niños de esta generación que tengan menos desempeño académico, tengan una funcionalidad, digamos, económica y social reducida, que estén sujetos a enfermedades crónicas, que tengan incluso menos esperanza de vida, porque mucho de lo que se vive en la niñez tiene repercusiones hasta entonces. Uh-huh. De tal manera que como sociedad tenemos una enorme responsabilidad para que los niños vuelvan a tener contacto con sus pares, tengan, claro, acceso a la educación, y eso tiene que ser la prioridad del país. Nuestros, uh-huh, niños tienen que ser la prioridad, o el desastre en algunos años, en unos 20 años, va a ser lamentable.
Sí. Bueno, lo que hemos conocido que ha pasado con los niños en esta pandemia, Rafael, que tiene que ver con un incremento en la violencia contra los niños. O sea, la verdad, los costos, sí, han sido tremendos. Y de verdad pensar que se repite esta historia un año más o el tiempo que sea más, cuando, pues sí, efectivamente vemos cómo está totalmente abierta la economía y totalmente abiertas las actividades, pues desde mi punto de vista, irresponsablemente, porque pues la gente claramente no está en este tema, y el bicho, Rafael, como tú bien lo has dicho en otros espacios, también va a buscar adaptarse y va a buscar continuar reproduciéndose en cualquier resquicio que vaya encontrando. Entonces, pues no, hay que cerrarle la puerta, pues, ¿no? Y no hay de otra.
Por supuesto, hay que hacer todos los esfuerzos posibles por vacunar a la población entera, incluyendo los niños. O sea, eso se tendría, sí, que acelerar radicalmente, la posibilidad de que, sí, vacunemos desde los más pequeños hasta todo el mundo, toda la población. Tenemos, por desgracia, una proporción importante de la población que no se quiere vacunar, que piensan que las vacunas les van a hacer no sé qué, ¿no? Y eso es gravísimo, porque también es una gran falla de nuestro sistema educativo, y no digo solo en México, yo digo del mundo, sí, que no solo en México tenemos una gran cantidad de personas que se niegan a vacunarse. En Estados Unidos es un problemón, en Alemania es un problemón, en muchas partes del mundo es un problema grave, porque es un atentado en contra de la sociedad en sí, uh-huh, porque como bien dice la Organización Mundial de la Salud, mientras no estemos protegidos todos, no está protegido nadie.
Uh-huh. Si tú tuvieras que pensar en dos, tres acciones de aquí al próximo mes y medio, que es cuando empiezan las clases presenciales teóricamente en el país, que es el último día de agosto, ¿qué dirías, Rafael? ¿Cuáles son las recomendaciones individuales y colectivas que harías tú para que trabajemos, ¿no?, en esto colectivamente rumbo a poder normalizar de alguna manera la vida de los niños y encarrilarlos, digamos, este segundo año?
Y definitivamente se tiene que hacer una gran inversión, y eso le toca al gobierno, en todas las escuelas públicas, para que haya lugares con buena ventilación. Si no tenemos lugares con buena ventilación para los niños, cualquier otra medida que se tome va a tener efectos reducidos. Es decir, aquí lo más importante es que haya ventilación adecuada, sí, en los lugares donde los niños estén tomando sus clases. Por supuesto, no todas las escuelas tienen posibilidad de otorgar la educación al aire libre, pero entonces se tienen que hacer modificaciones en los salones de tal manera que haya ventilación, sí, cruzada. Se tiene que meter agua a todas las escuelas de tal manera que se puedan lavar las manos, que los baños se puedan limpiar adecuadamente. Ese es el primer paso, o sea, que las instalaciones sean mejores que las que teníamos antes, y eso implica una decisión
Política. Pues dinero, ¿verdad? Rafael,
¿sí?
¿No?
O sea, la recursos. Decisión de invertirle dinero, ¿no?
Recursos.
Y eso da fuerza. Y luego, el uso correcto de los cubrebocas, que se ajusten al contorno de la cara, que no tengan hoyos, digamos, por donde se pueda meter lo que respiramos, si no es a través del cubrebocas, y las medidas de la casa también, porque es muy fácil decir, hay un contagio en la escuela, cerramos toda la escuela. Eso está muy mal. O sea, primero tenemos que hacer grupos burbuja, es decir, grupos que solo unos cuantos niños estén en contacto con solo esos niños, y si hay un caso, solo aislamos a ese grupito. Aislamos.
Sí.
No. Y luego el comportamiento de la familia es fundamental. Si en la familia no se cuidan, lo que ha sucedido con las escuelas es que se detectan casos en las escuelas, lo cual implica todo un éxito, pero no se contagiaron en las escuelas. Son casos que se contagiaron afuera de la escuela.
En la casa,
y si no tenemos la participación de la sociedad en eso, pues entonces va a ser muy difícil abrir, ¿no?
Pues, bueno, pues preocupante, interesante. Gracias por estos minutos, Rafael. Ojalá que conforme se vaya acercando ese momento podamos volver a conversar, ¿no?
Cuando quieras, por supuesto. Para mí es un placer platicar contigo. Y pues muchas gracias por invitarme. Cuando así lo dispongas, con mucho gusto platicamos.
Muchísimas gracias, Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco.
MBS Noticias.